Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, comienza la emisión local de COPE de la Costa. Se comienza con buenas tardes, por decir algo, pero ya saben ustedes que estamos de luto en La Mariña con dos sucesos trágicos que han dejado temblando a nuestra comarca en las últimas horas, y vamos directamente hasta la zona donde se están produciendo las muestras de rechazo, de condena por ese crimen de violencia doméstica que nos dejaba asolados en la jornada de ayer en el municipio de Foz. Ahí está Baruc Domínguez, nuestro compañero. Baruc, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo, aquí estamos precisamente, como contábamos ahora en COPE Galicia, pues a las puertas del Instituto de Foz, ahora mismo bajo una intensa lluvia que está cayendo en esta zona de Amariña y que es un poco la expresión de lo que se siente, pues por estos dos trágicos sucesos que coincidían el día de ayer. Antes habíamos estado en el Instituto Monte Castelo de Burela y ahora en Foz, pues en ambos sitios, en ambas localidades, pues consternación por lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Esta mañana en el municipio de Foz se ha concentrado buena parte de la comunidad educativa, no solamente los alumnos actuales, sino también antiguos alumnos y demás, para mostrar su rechazo, ¿no?
Efectivamente, había antiguos alumnos, había profesores, había gente que conocía a la víctima, y la verdad, 5 minutos de silencio, pues en rechazo, en total repulsa por lo acontecido, por este supuesto matricidio, este supuesto asesinato a manos de su hijo, un chaval de 17 años, de su madre, de 36 años de edad, que como recordamos cursaba ciclo de hostelería aquí en el Instituto de Foz.
¿Has podido charlar con el director del IES, con Nicolás Asensio? ¿Qué te ha contado?
Pues me ha contado, pues por una parte, que no se esperaban para nada esta noticia, que se tomaban pues con total consternación en lo ocurrido, pero que no se lo esperaban, que era una familia normal, que de hecho ella estaba buscando un futuro mejor con todos los trámites para lograr la nacionalidad española, recordemos que eran de nacionalidad brasileña, y la verdad, entre toda la comunidad del centro consternados, pero eso sí, nos reconocía, como ya habíamos contado aquí en COPE Galicia, que lo de estar rodeada por personas más adultas en un ciclo de hostelería, pues hace que esa consternación, esas personas, pues que hayan sentido el shock de una manera menos potente que si fuera un adolescente o una persona de menor edad.
De hecho, también el joven, el presunto asesino de su madre, también había estudiado en el IES de Foz, además de estar estudiando su madre ahora un curso de hostelería, ¿no?
Sí, efectivamente era algo que nos relataba también Nicolás Asensio, y por ello también nos alertaba también otros profesores del centro, no el propio director, pero sí que nos decían que había que tener mucho cuidado, sobre todo gente de la zona, que gente joven que nos pueda estar escuchando, que estaban circulando algunas fotografías por las redes sociales, algún contenido de gente que conocía pues al presunto autor del crimen, y que decían que total rechazo a este tipo de comunicaciones. Hoy en día sabemos cómo funciona esto a través de las redes sociales, así que tener cuidado con lo que se circula, sobre todo en el caso de menores, por supuesto.
Pues mucho cuidado, efectivamente, con lo que se dice y a través de las redes sociales, porque los jóvenes son grandes usuarios de ellas, pero en un momento dado se pueden ver involucrados en un problema judicial. Ojo, por lo tanto, también con ese aviso. ¿Había carteles improvisados de los chicos también en la concentración?
Había carteles, había velas también, pues en memoria de la víctima, y la verdad es que el apoyo multitudinario aquí en el centro, y supongo que lo será también a partir de las 8 de la tarde delante del Concello de Foz, pues para recordar a una persona tristemente fallecida, pues como decíamos, en este pasado fin de semana.
Apunten, por cierto, esta tarde a partir de las 8 una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Foz y 3 minutos de silencio. Se han decretado 3 días de luto oficial en este ayuntamiento, y por cierto, desde la Corporación Municipal firmarán en esta jornada de hoy en el pleno ordinario una declaración institucional condenando la violencia. Este es uno de los hechos que nos han dejado, como decimos, temblando, tiritando de miedo, de horror y de pavor ante lo que ha acontecido, y que nos parece un horror, pero también es un horror perder a un hijo de 13 años y perder a un compañero de clase o a un alumno, que es lo que ha pasado en el IES Monte Castelo de Burela, y también has estado allí, cuéntanos.
Hemos estado allí, hemos estado antes de que llegara pues el grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias del 112, es decir, un grupo de 3 psicólogos preparados para asesorar a los profesores del centro pues ante un suceso también que ha conmocionado a la comunidad educativa del Monte Castelo. Nos contaba el director Alberto Rodríguez que todo fue repentino. Hay que recordar a la gente que no conozca Burela, seguramente la mayoría de nuestros oyentes así que conozca la localidad, que el instituto está justamente al lado del centro de salud, por lo decir, del hospital da Costa, y la verdad no pudieron hacer nada. Ya en el momento se desplomó, sufrió una primera indisposición, fue llevado rápidamente después de ser atendido con un desfibrilador del centro, y ya con un segundo ataque ya falleció de forma repentina.
¿Has podido estar con la comunidad educativa, al menos con el director, con no sé si alguno de los profesores, cómo están ahí los ánimos en este día de hoy?
Las caras muy largas, podemos decir, en cuanto a profesores, personal de estudios del centro, en cuanto a los alumnos, incluso las caras más de sorpresa, de consternación, quizás que en el caso del IES de Foz, por el hecho, como decíamos antes, de ser un chaval joven de 13 años de edad y que la verdad que no se esperaba nadie este fallecimiento, porque decía el director que no tenía ningún tipo de antecedente clínico, ningún historial que apuntara a este tipo de ataques, y la verdad que estaban totalmente sorprendidos y totalmente desbordados por lo acontecido.
Una última pregunta, Baruch. El grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes se ha dirigido ahí, creo que eran 3 psicólogos. ¿En qué consiste ese trabajo?
Pues, en primer lugar, pues es orientar a los profesores, de ver cómo va evolucionando el ambiente en el centro, de saber cómo trabajar con los alumnos que están muy afectados por lo sucedido, y no se descartaba tampoco la posibilidad de hablar con algún alumno, sobre todo cercano al fallecido, pues en el caso de que estuviera especialmente preocupado o especialmente chocado por lo sucedido. Pero en principio la atención sería solamente para los profesores, para eso, para ver cómo actuar, cómo evoluciona el ambiente en el centro y ver cómo se va haciendo frente a esa situación y ir actuando de la mejor forma posible.
Pues así están las cosas, los dos puntos de máxima actualidad informativa, triste y negativa, pero de actualidad en esta jornada de hoy en la comarca. Baruch Domínguez, gracias por contárnoslo. Buenas tardes, hasta luego.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues 4 minutos para la 1 del mediodía. Les hemos actualizado cómo están las cosas en estos momentos, en esos focos informativos. Y ahora vamos a hablarles también del pronóstico meteorológico para las próximas horas. En un día en que, por cierto, tenemos lluvia. Va a seguir la lluvia acompañándonos durante toda la jornada y los cielos cubiertos, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la semana. Así que lleven consigo el paraguas. El viento también sopla moderado del oeste. Luego por la tarde será del noroeste. Mañana cielos cubiertos todo el día. Precipitaciones por la tarde y por la noche, sobre todo. El viento mañana será del suroeste, a ratos con alguna racha moderado. Y las temperaturas, 11 grados de mínimo para mañana, 15 grados de máxima también para mañana. En estos momentos tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo. Por el momento, de cuando en cuando nos cae alguna llovizna. Recuerden, el paraguas siempre consigo. Amenaza lluvia toda la semana. En este día de hoy también les hablaremos de otros temas que también son de interés en nuestra comarca. Alguno de carácter casi anecdótico, pero que obligó a movilizarse a los servicios de emergencia en nuestra zona. Estamos hablando del rescate de un perrito, de un perro que cayó al agua en el puerto de Foz en la noche de ayer. Fueron efectivos de la policía local y también de los bomberos de Barreiros para rescatar al animal. Había caído al agua en la zona del puerto, en la zona que hay cerca de la piscina de la cofradía de pescadores, y se había quedado ahí como en un pequeño entrante del muro. No podía salir por sus propios medios, así que tuvieron que actuar los bomberos de Barreiros. Por cierto, los bomberos pues pudieron atar al animal con una cuerda y luego tirar de él. Señalan desde el cuerpo de bomberos de Barreiros que el animal, en cuanto vio que le estaban ayudando, también colaboró y fue fácil estar sano y salvo. Pertenecía a unos visitantes que estaban ahí con una caravana. Además de esto, hablaremos de una charla que hay de la Unión de Consumidores de Galicia esta misma tarde en Foz. Interesante, es un taller sobre la factura de la electricidad. Saben ustedes que a veces parece que viene en chino, porque en realidad no comprendemos y vienen muchos términos muy complejos. Bueno, pues les van a explicar en qué consiste o cómo se puede interpretar esa factura eléctrica. Va a tener lugar hoy en la Asociación de Vecinos Otorques de Marzán a partir de las 7 de la tarde. La Unión de Consumidores de Galicia. De esto y de mucho más les vamos a hablar a partir de los próximos minutos. No nos olvidamos de comentar cómo está la situación del tráfico echándole una ojeada a las pantallas de la Dirección General.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está bien por el momento. También en la autovía del Cantábrico no hay que lamentar ni niebla ni viento, con lo cual se circula con normalidad, visibilidad y tranquilidad. Y por el resto de carreteras de la comarca también sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos aproximamos a la 1 del mediodía. Recuerden, hasta las 2 vamos a estar con ustedes, pero haciendo este pequeño alto en el camino para las noticias nacionales e internacionales. No se vayan de ahí. Seguimos contigo cuando pasan 5 minutos de la 1 del mediodía. A lo largo de lo que tenemos por delante, que son 50 minutos, te hablaremos, como no, de forma más detallada de ese horrible crimen del municipio de Foz. Escucharemos testimonios también de la hija de la mujer que denunció que no sabía nada de ella desde el viernes por la tarde, de la que levantó la sospecha y, bueno, pues provocó que fuera la Guardia Civil al domicilio y lamentablemente se descubriera el fatal desenlace. También escucharemos otras declaraciones de otros eventos relacionados con la política municipal, con la actualidad o con la cultura, con el entretenimiento y también con la puesta al día, porque como les decimos va a tener lugar esta misma tarde una charla sobre la tarifa eléctrica y la factura de la luz, que es a que no entendemos nadie, que seguro que es de mucho interés en este municipio de Foz. Son muchos los temas que tenemos en esta jornada de hoy. No nos olvidaremos de la valla. Cuando decimos de la valla no nos referimos a nada fronterizo. Estamos hablando de la valla publicitaria del campo de fútbol Pepe Barrera de Ribadeo. Fernando Suárez, bueno, el ayuntamiento de Ribadeo instaló una valla en la que venía a decir que la Xunta de Galicia había puesto dinero ahí para pipas y para poco más, ironizando, con además pues la imagen de una bolsita de pipas y la inversión que puso la Xunta de Galicia en el Pepe Barrera debajo, 47.000 euros. Ya ha encontrado respuesta por parte del portavoz del Partido Popular, que reta al alcalde ribadense a que cuando quiera se ponen a realizar un debate y ahí ven quién invierte más o cuánto ha invertido la Xunta de Galicia en Ribadeo. Y por cierto, también le dice Daniel Vega al alcalde de Ribadeo que la valla, que la pague él con su dinero o el Bloque Nacionalista Gallego. Dentro de un ratito también escucharemos las declaraciones de Vega y muchos otros temas. Pero además, en esta jornada de hoy queremos hablarles de un proyecto muy interesante que ha sido impulsado por una vecina de esta localidad, pero que ahora está un poquito más lejos. Un proyecto a través de internet, se lo cuento enseguida.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
Meeting en Viveiro do PSDG PSOE, mércores 6 a 8 da tarde, coa presenza de María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, César Mogo, candidato ao Senado, Patricia Otero, secretaria xeral provincial, Ander Gil, portavoz socialista no Senado, Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG PSOE. Mércores 6 de novembro, 20 horas no Teatro Pastor Díaz de Viveiro. PSDG PSOE, agora sí, acompáñanos.
Ocho minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar con una persona, una periodista joven que, por cierto, trabajó aquí con nosotros en Cope de la Costa hace unos añitos. Sus prácticas las realizó aquí. Es de Ribadeo, se llama María Prieto y ha impulsado junto con otra compañera y desde Alemania, pero ya saben que esto de Internet y el mundo pues es global y estamos todos unidos. Un proyecto muy interesante, se llama Planeta Podcast, y a través de un extraterrestre le cuentan a los niños asuntos importantes e interesantes sobre ciencia, historia y otra manera de ver las cosas. ¿Quién mejor nos lo va a explicar? Es ella misma, María Prieto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues sí, claro que sí, que trabajé ahí con vos. Pues las primeras prácticas que hice como jornalista, así que es una honra estar con vos de nuevo.
Se ha choveu bastante.
Se ha choveu un poquinho.
Y sí. Ahora nos falas de Alemania, donde estás a impulsar un proyecto con una compañera, ¿no? Contanos un poquinho en qué consiste, qué Planeta Podcast, a través de qué se cuentan las historias a esos nenos.
Bueno, pues Planeta Podcast é unha plataforma de podcast pensada para nenos entre 8 e 12 anos. E, bueno, un pouco o objetivo co que xurdiu, co que o impulsamos Almudena de Cabo, que é a miña compañeira tamén xornalista, ela é madrileña, e máis eu, a idea primixenia é un pouco, pois, darlles unha ferramenta aos nenos que sexa, pois, entretemento, pero tamén formación, e que lle sirva para ir desenvolvendo un pensamento crítico. Que eles se cuestionen toda aquela información que reciben, que non pensen que a historia só ten unha versión, senón que ten moitas máis versións, e que hai que ter cuidado un pouco coas fontes de información que un recibe, e tamén pensar que sempre pode haber, pois, outra versión alternativa. Entón plantexamos un primeiro programa que se chama Cometa Calling, onde o protagonista é un extraterrestre que se chama Colin, que aparece nun garaxe onde nos queremos gravar o noso primeiro podcast, e con este novo amigo, con Colin, que él acaba de aterrizar na Terra, xa estivo dúas veces antes, pero non acaba de entender como funcionan as cousas aquí, pois a través del imos de contando como funciona o mundo, non? Uh-huh. Por agora lanzamos dous episodios, en un falamos do cambio climático, explicando un pouquiño que é o cambio climático, e no segundo falamos da historia, de quen escribe a historia, quen decide que feitos teñen que pasar a historia ou non, por exemplo, por que as mulleres pois non están na historia como si están os homes, non?
Como decidisteis dirixirvos a un público infantil?
Bueno, pois a idea xurdiu, digamos, de forma bastante natural, porque tanto Almudena como a min estábamos traballando na Axencia Alemana de Noticias DPA, que é unha axencia pois grande, unha axencia internacional que publica noticias en varios idiomas, pero dentro do departamento de alemán había un departamento que escribía simplemente noticias para nenos. Entón, había varios redactores que se dedicaban a escribir noticias, pero pensadas para o público infantil. Entón, por exemplo, cando estábamos no noso día a día traballando, e viña, por exemplo, un ministro do goberno de Angela Merkel, e viña para facer unha entrevista connosco, ao final da entrevista, sempre había un compañeiro ou compañeira deste departamento que lle decía: ministro, ministra, pode darnos aquí unha pequeniña entrevista, pero facemos un pequeno vídeo con vocabulario sinxelo explicándolles aos nenos determinadas cuestións, non? Entón, sempre nos chamou moito a atención e despois investigando un poquinho máis, vimos, pois, por exemplo, que en países como Suecia, como en Holanda, hai moitos informativos infantís, moitos programas dedicados a educar os nenos, divulgativos, e pensamos que si funcionaba en outros países tamén podería funcionar en España. Tamén o que quixemos dende un comezo é alonxar un pouco os nenos das pantallas, porque sempre están moi expostos aos móviles, ás tabletas, á televisión, e decidimos plantexalo nun formato de podcast que sirve para estimular a súa imaginación, pero a través do son, que nos parece que é como un pouco volver a raíces, a cando nos éramos nenos, non?
Uh-huh. Ademais, a través do son chegase perfectamente a mentalidade e alma, senón que yo díganos as persoas que traballan na radio, eso está claro. Pero, por que, bueno, eu ia dicir por que un extraterrestre, eu penso que sí, porque ás veces os nenos deben, bueno, incluso os maiores, sentímonos como extraterrestres que non entendemos ben a realidade.
Claro, e ademais eu creo que a figura do extraterrestre servíanos a nos un pouco como adultas, para non perder esa perspectiva o enfoque do neno, esa inocencia, esa curiosidade, ese de sí, pero eu non acabo de entendelo, explícamo mellor, non? Eso foi un pouco a idea pola que leximos un extraterrestre, que bueno, que é un extraterrestre que non sabe como funcionan as cousas na Terra, pero é moi listo e sabe moitas outras cousas. Entón, en todos os episodios plantexamos, por exemplo, o tema do clima, non? Pois comezamos cunha introducción, despois facemos unha reportaxe, despois hai unha entrevista cunha persona experta que explica cuestións complicadas, pero adaptadas ao vocabulario dos nenos, e a última parte sempre é un apartado que se chama unha cápsula. E aí Colin explícanos cousas que él sabe, pero nós non temos nin idea. Entón, por exemplo, pois no capítulo do clima, Colin explícanos pois quanto tempo tarda en degradarse un plástico, non? E dinos, bueno, pois depende se é unha botella, se é un plástico máis pequeno, entón él, que non sabe moitas cousas da Terra, pero sabe moitísimas cousas, sobre todo de ciencia, e axúdanos a saber a nos tamén un poquinho máis, porque nos non o sabemos todos, nos tampouco queremos dar as respostas aos nenos, nos non temos todas as respostas ás preguntas que os nenos se fan, sino simplemente les queremos dar as ferramentas para que eles se fagan preguntas, porque facerse preguntas sempre é bo, e cuestionarse o que un ten ao redor sempre é bo para poder mellorar.
Para fomentar o espírito crítico tamén neles.
Sí.
Eu non sei se vostedes fillos en sobrinhos ou algo así, ou por eso dado interese polos nenos.
Sí, bueno, interesábanos moito facer, digamos, un proxecto que fose bo, digamos, para a sociedade, non? Nós non temos fillos ninguna das dúas, temos sobrinhos, temos amigos que teñen fillos nesas idades, pero o que sobre todo nos preocupaba é que cando lemos o xornal, como xornalistas, que estamos moi aí pegadas á información, viamos que hai moitas enquisas que din que os nenos de maiores queren ser youtubers, queren ser instagramers e queren ser futbolistas, non? Entón sí que nos preocupaba que os nenos de hoxendía crezan con unhos referentes, digamos, tan limitados ou simplemente eses referentes. Pois non está mal seguir a futbolistas, non está mal, pois se nos gusta un youtuber, seguilo, pero gustábanos que ese abanico se abrise un pouquiño máis. É que hai que saber que hai xente facendo cousas moi interesantes, e os nenos tamén teñen que sabelo. Teñen que ter outros referentes, outros ídolos, outros exemplos a seguir que os animen a que nun futuro pois se poidan adicar a outras profesións ou a ter outras aficións, e que non todo reside pois no ámbito máis material de ter moitísima roupa, moitísimas cousas, moitísimos xoguetes ou moitísimos seguidores nunha rede social. A vida é moito máis que iso. E esa era un pouco a idea que queríamos transmitir.
Dende logo, a loita é grandísima, porque nesta sociedade na que estamos inmersos é prácticamente a tendencia absoluta. Pero non está mal ir contra a corrente de cando en vez. Ela son Almudena de Cabo e María Prieto, con quen estamos a falar de Riba de O, pero agora mesmo está en Alemania. Están xa os primeiros podcasts, ¿no?, de Colin na web. Onde os podemos atopar? Contanos que obxectivos tedes tamén con este proxecto.
Sí, pois, bueno, podes escoitar xa os primeiros podcast na nosa web, que é planetapodcast.com, e tamén se poden atopar noutras plataformas como en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast e en Google Podcast. Aí nestas plataformas o que habería que facer é buscar por Cometa Calling, que é o nome do noso programa. E tamén, bueno, animo a xente a que nos siga en Instagram, en Twitter, donde imos dando a coñecer pois todas as novidades que hai. E un pouco, pois, o obxectivo é ir creando unha pequena comunidade, que a xente vaya coñecendo máis a Colin, e que os nenos vayan vendo que se pode pasar moi ben aprendendo, compartindo, escoitando, aprendendo a escoitar, porque creemos que tamén é moi importante. Animamos, pois, a mestres, a educadores, a pais, a avós, a que todos escoiten en familia, porque pensamos que ademais o contido é interesante para os nenos, pero tamén é interesante para pais, para avós, para todos, e tamén é unha actividade pois moi bonita para realizar en familia, pois por exemplo, cando imos no coche, un traxecto curto, os programas son de normalmente 15 minutos, esa é a idea, algún pois se nos adapta 7, 18 minutos, pero a idea é que sexa un programinha curto para que os nenos poidan manter a atención. E despois tamén poden entrar na nosa página web con total seguridade para ler pois entrevistas máis longas, que o mellor non nos colleron todas no podcast, pero que nos parece que son interesantes, e para que poidan aprender máis sobre un tema que lles interese. E ese sería un pouco, digamos, o obxectivo que temos, de ir medrando pouquiño a pouco, a ver se a xente lle gusta tanto Colin que algún día podamos sacar pois un libro, un cómic, e que poidamos seguir medrando con Colin e aprendendo con él.
María Prieto, ribadense, xoven xornalista, agora mesmo dende Alemania, pero con este proxecto Planeta Podcast e a mascota Colines Extraterrestre. Moita sorte, gracias por estar con nos e contárnoslo, María. Un abrazo.
Moitas grazas, un pico moi forte para todos.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Xardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo con todos vosotros en Cope de la Costa. Recuerda, la información más amplia siempre en el 88.8 de la FM. Todos los días entramos allí, a la una menos 10. Y estamos hasta las 2 de la tarde. No hace falta mover el dial. Si tienes la COPE en el 88.8 de la FM, de lunes a viernes, ahí entra Costa Viva, a la misma hora, de 1:50 a 2:00 de la tarde. En Viveiro es así, en el 99.7, que es la sintonía en la que se escucha mejor, queda un poquito más cerca. Vamos a ir narrando esos hechos que nos han dejado asolados y conmocionado a toda la comarca en las últimas horas. Hechos relacionados con menores, relacionados con la muerte y relacionados con asuntos que a todos nos causan pues temor y mucho dolor. Hablamos por una parte del crimen presuntamente por violencia doméstica acontecido en Foz en las últimas horas, en el que una mujer de origen brasileño, aunque ya nacionalidad española, perdía la vida de forma violenta a manos presuntamente de su propio hijo de 17 años de edad. Sobre el chaval, en estos momentos, como ya saben ustedes, está detenido. Ha pasado la noche en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Burela y en las próximas horas se espera que pase a disposición de la Fiscalía de Menores de Lugo, que es la encargada de interrogarles sobre este suceso. Así que, pues próximamente, en las próximas horas, será trasladado hasta allí. Además, el joven en principio no habría confesado nada porque la Guardia Civil no podía interrogarlo. Se trataba de un menor de edad. Tiene que realizarse el interrogatorio en Fiscalía de Menores. El cuerpo de la mujer, de 36 años de edad, fue llevado al Hospital Universitario Lucus Augusti en la jornada de ayer para realizársele la autopsia pertinente. Previsiblemente, a lo largo de las próximas horas también se sabría cuál ha sido la causa final de la muerte, aunque en principio, como decimos, habría sido una muerte violenta, con heridas de sangre y provocadas presuntamente por un arma blanca que todavía estaban los efectivos de seguridad buscando el arma. La muerte podría haber sobrevenido, por cierto, el sábado. Podría haber acontecido el crimen el sábado, aunque el cadáver fue localizado en la mañana de ayer lunes en el domicilio. ¿Por qué? Pues porque, tal y como ha declarado la amiga de la víctima, que fue la que llamó a la Guardia Civil y dijo que algo raro pasaba, el sábado ya vieron al hijo de la mujer fallecida por la calle en el municipio de Foz y con las manos ensangrentadas, con heridas en las manos. De hecho, había ido presuntamente a tratarse en el centro de salud de esas heridas y ya entonces comenzó a desconfiar la amiga de la madre, quien puso la denuncia y quien hizo que se buscara a la mujer y que posteriormente pues se confirmaba lo que ella se había temido. Como les decimos, el sábado por la noche ya se imaginaban que algo raro había ocurrido. Luego les contamos con un poquito más de detalle, bueno, pues los testimonios que tenemos de las personas que están relacionadas con ese caso. Vamos antes a hablar también de esa concentración en Repulsa que ha tenido lugar hace apenas un ratito en el Instituto de Foz, en el IES, donde la mujer estaba cursando un estudio de hostelería. Estaba cursando cocina, ella quería buscarse una vida mejor y, bueno, pues una vez que ya tenía sus papeles arreglados, tenía su nacionalidad española y tal, estaba buscando la forma de tener un trabajo. Vivía aquí sola con su hijo. El resto de la familia están en Brasil. Según ha dicho el director del IES, era una familia absolutamente normal, como cualquiera de nuestras familias. Habían cursado los estudios de forma absolutamente normal y nada hacía pensar que algo así pudiera suceder. Escuchamos a Nicolás Asensio.
Imposible, imposible detectar. Es una persona adulta que llevaba su curso con total normalidad. El hijo había sido alumno nuestro con total normalidad, había hecho los mismos estudios que cualquier hijo nuestro, había sacado su graduado en secundaria y había continuado con su ciclo. La familia, la madre, en cuanto pudo arreglar el papeleo, pues se estaba buscando un futuro mejor, pues cursando unos estudios con de hostelería del ciclo superior. Absolutamente una familia de lo más normal, como podemos ser cualquiera de nosotros.
Pues están todos consternados. De hecho, se han juntado en la zona exterior del IES de Foz, en la zona de las instalaciones, pero lo que sería en el exterior, en el patio exterior, pues aproximadamente un centenar de personas, entre alumnos de la actualidad, antiguos alumnos, representantes de la corporación municipal, vecinos, padres, todos aquellos que han querido mostrar su consternación. Afirman que están consternados, así lo ha dicho Nicolás Asensio, por el hecho, que es terrible, y además por el conocimiento cercano de la víctima y del presunto asesino.
Lo estáis viendo, estamos consternados, rechazando cualquier tipo de violencia y todavía doliendo y extrañándonos más a ser gente próxima a nosotros y con la que convivíamos.
Además, ha destacado que se ha condenado por parte de toda la comunidad este terrible crimen. ¿Les parece grave por ser, bueno, cualquier tipo de acto violento les parece grave, pero además por ser un acto contra una mujer y más aún por haber tenido lugar en el seno de una misma familia? Escuchamos nuevamente al director del instituto.
Sí, se ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa. Aquí tenemos a padres, a antiguos compañeros, a antiguos alumnos, la corporación municipal, que todos forman parte de la comunidad educativa o son padres de hijos o han sido alumnos nuestro y que conocen esto y que lo vivimos todos como una pérdida de la comunidad educativa del IES de Fos.
Las mensajes claras, condena y recuerdo.
Bueno, que nosotros condenamos cualquier tipo de violencia y todavía nos duele más cuando es una mujer y cuando es en el seno de una familia. Pero la condena más nuestra más unánime condena a cualquier tipo de violencia. Y que los chicos conozcan que desde esto es algo educativo, ellos tienen que rechazarlo desde ya. Y nosotros lo trabajamos todo el año y, bueno, ya habéis visto que se han improvisado carteles, han improvisado tal, y que están dolidos. Y
una condena total, están dolidos, está dolida toda la comunidad, todo el municipio de Foz y toda la Mariña. Además, andea acongojada y asustada por ese terrible suceso. Insistimos, el chico de 17 años de edad que está detenido pasará en las próximas horas a la Fiscalía de Menores y posteriormente se tienen que conocer los resultados de la autopsia que se le estaría realizando al cuerpo de su madre, de 36 años de edad. Hay que destacar también que fue una amiga de Minean la que en principio pues llamó a la Guardia Civil cuando durante este puente no sabía nada de ella. Solían quedar todos los fines de semana, hablaban casi todos los días desde que se conocían hace aproximadamente un año y pico. Se conocían, las dos eran de Brasil, habían estrechado lazos y estaban acostumbradas a verse con asiduidad. Indicaba también la mujer, la denunciante, que en algún momento, aunque ella era muy reservada, la mujer fallecida, la víctima, que aunque era muy reservada, en algún momento le había comentado que su hijo le pegaba, pero no quería creerla porque le parecía pues que el niño, a pesar de poder ser un poco rebelde como cualquier otro adolescente, que era bueno, que no bebía, que no salía, que no tomaba drogas, con lo cual en principio pues le parecía difícil de creer. Así nos lo explicaba precisamente Paula, la hija de la denunciante, a las puertas del cuartel de la Guardia Civil, donde declaraban también en la tarde de ayer.
No aparentaba ser violento. Ella dijo que sí, que con ella se ponía agresivo, pero yo nunca le creí. Nunca creí que su hijo pudiera llegar a hacer eso. Tiene un perfil tranquilo, sí. Es lo que aparentaba.
También otros vecinos que conocían al chaval decían que parecía tranquilo. Una mujer indicaba que ya lo conocía y que, bueno, le parecía un buen chico y tranquilo. Pero, sin embargo, los que vivían en el bloque donde vivía Minean con su hijo afirmaban que había bastantes discusiones.
Y yo sí que lo coincidí de ver salir muchas veces y tal, pero un chaval como puede ser mi hija o mi hijo o cualquiera. O sea, un chico tranquilo. Y no obstante, dicen que en la casa que había una vecina aquí que discutía muchísimo, que era unos gritos tremendo entre madre y hijo.
Pues así era como se veía el perfil del joven, como decimos, presunto autor del asesinato de su madre. Hay que destacar que el sábado por la noche, cerca de la madrugada, lo vieron deambulando por la calle y diciendo unas cosas un tanto extrañas e inconexas. Esto también nos lo explicaba la hija de la denunciante.
Mi madre habló con ella el sábado, ella no contestó. Mi hermano nos había contado que lo vio con las manos cortadas y decía cosas muy raras. Y mi madre le volvió a enviar un mensaje preguntando qué había pasado. Ya no contestó hasta que mi madre ya por la noche fue en el piso y llamó a la Guardia Civil. Nadie abría la puerta. Entonces ya los guardias civiles dijeron que hasta la hora del juez no podrían entrar allí. Así que esta mañana llamó a mi madre y le dieron la noticia.
Pues lamentablemente agentes de la Guardia Civil habían estado en la noche de el domingo a las puertas del domicilio alertados por esta mujer, pero no se podía entrar porque tenía que conseguirse esa autorización judicial, según han explicado las mujeres que conocían a la víctima. Y hasta el lunes por la mañana no se descubrió el trágico suceso, el cadáver de Minean, muerta de forma violenta. Como les decimos también, y como nos ha contado, por cierto, la amiga de la madre, la denunciante, el mismo lunes por la mañana vio al hijo que estaba en la playa tranquilamente desayunando y le preguntó por su madre. Le dijo que estaba en La Coruña. Ella dijo, no, eso es mentira, tu madre no fue a La Coruña porque no tenía dinero. Esto ocurría el lunes por la mañana, según ha explicado la mujer que denunciaba la desaparición de Minean. Como ven ustedes, todo es una noticia muy trágica y muy triste, y en estos momentos pues todavía están abiertas las investigaciones, tiene que llevarse el caso a la Fiscalía de Menores, el joven está detenido y posteriormente la familia que está en Brasil tendrá que decidir si repatrian el cadáver o no, porque también están en conversaciones con ellos. Madre e hijo vivían solos en España, sin familia. Se estaban buscando un futuro. El niño estaba estudiando en el IES Montecastelo de Burela y había estudiado también el IES de Foz, y era una familia, según ha explicado el director del instituto, absolutamente normal. Hay varios actos programados para condenar ese asesinato. Desde el Ayuntamiento de Foz tienen programado uno para esta jornada de hoy. De hecho, el alcalde Fran Cajoto ha participado también en el homenaje que se le ha realizado en el instituto. Ha dicho que era un homenaje muy emotivo.
Un muy emotivo homenaje que fixo aquí o centro educativo, no que estudiaba a vítima, a rama de hostelería, o equipo directivo, todos os alumnos apoyando. Creo que hai que facer agora, non? Visualizar, ter no recordo, sobre todo eso, visualizar para que actos de violencia deste tipo, na medida do posible, non volvan a acontecer, non? Nese sentido, pues desde o concello tamén vamos ter unha concentración ás 20 horas, ás 8 desta tarde, vamos ter uns 3 minutos de silencio, despois ler o manifesto que concordamos todas as forzas políticas, porque debe ser todo o concello no seu conxunto, toda a corporación, a que dé unha resposta. Bueno, convidarvos a que nos acompañedes tamén aí pola tarde, que non podo decir moito máis, que senón que estamos consternados e conmocionados todavía pola noticia.
Pues así hablaba Fran Cajoto tamén en el seno de esa concentración en el IES de Foz esta misma mañana. Esta tarde, a partir de las 8, recuerden, esos 3 minutos de silencio frente al ayuntamiento. Luego a las 8:30 tienen también un pleno de la corporación, un pleno ordinario que ya estaba convocado, y allí se firmará una declaración institucional. En la declaración, lo que ratificarán todas las fuerzas con representación en la corporación municipal será su condena a todo tipo de violencia a este crimen, y además quieren transmitir tranquilidad a todos los vecinos. Nos señalaba, de hecho, el alcalde, que se trata de un acto puntual.
Vamos a decretar 3 días del oito oficial. Desde luego seguimos conmocionados e consternados pola noticia. Esperando simplemente, pues, agradecendo o traballo da Garda Civil, que nos digan, pues, un poquinho coñecer máis por miúdo. Serán eles os que nos informen, está entregando unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, que a verdade que, pues, que é un caso puntual, que nun pobo mediano como é Foz, pues que impacta, pero que, bueno, que afortunadamente pois non acontece a miúdo, non?
Un caso puntual, pero horrible, y así es pues la situación. Les seguiremos contando de cualquier novedad que se vaya produciendo respecto a este caso. Y también otro caso, también puntual y también horrible, es el fallecimiento de un joven de 13 años de edad en el instituto en la jornada de ayer. Igualmente, ayer por la mañana, lunes, poco antes de entrar a clase, se desplomaba ante sus propios compañeros un chaval de 13 años de edad. Lamentablemente, pues se le practicaron todas las maniobras de reanimación por parte del profesorado, utilizaron un desfibrilador que tiene el centro y también los efectivos de emergencia, tanto en el instituto como en la propia ambulancia, hasta llegar al hospital de la Mariña, hasta llegar al hospital donde, pues, lamentablemente no se pudo hacer nada por salvar su vida. El joven de 13 años de edad, el joven Iker, fallecía. Es vecino de la localidad de Burela, aunque sus padres son originarios de Cangas de Foz. El tanatorio se instalará, la capilla ardiente se instalará en el municipio de Burela en las próximas horas. En esta jornada, previsiblemente, también se le estaba realizando la autopsia para detectar cuál fue la causa de la muerte del joven. Ocurría en el IES Montecastelo de Burela antes de comenzar la jornada educativa. Continuaron con las clases intentando llevar adelante cierta normalidad en ese día tan negro y tan oscuro que estaban viviendo todos los estudiantes y los profesores también del Instituto Montecastelo, que quedaron consternados. Ha sido esta misma mañana cuando llegaron los efectivos del grupo de emergencias y catástrofes, los psicólogos, para intentar ayudar al profesorado. En principio, digamos que el protocolo es ayudar al profesorado, orientarles de cómo tienen que tratar las cosas, cómo tienen que tratar el asunto para que sea lo menos impactante dentro de lo que es la comunidad escolar y también los estudios, y luego estaban dispuestos, si alguno de los alumnos se sentía especialmente mal, a hablar con ellos en esta misma jornada de hoy. Pues como decimos, es una triste noticia que también ha dejado asolada la comarca, la muerte de un joven de 13 años de edad. Hablamos también a continuación de otros temas que también han marcado la actualidad o la van a marcar a lo largo de los próximos minutos, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres e no o que te quieren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas las tuas dúvidas vas a tener a mejor respuesta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio e con nos compras o que quieres. Mobles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 11 de novembro, o sorteo será en Cobas.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante O Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante O Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante O Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos. Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Seguimos adelante, 38 minutos pasan de la una del mediodía. La subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, informa en esta jornada de hoy que las obras para dotar a la Mariña Oriental de la nueva sede de la Seguridad Social han sido adjudicadas a una empresa de Foz y por un importe de 844.000 euros. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
O Ministerio de Traballo acaba de adjudicar as obras de construcción do novo Centro da Seguridade Social de Viveiro. Estas obras foron adjudicadas nun importe de 844.000 euros a unha empresa de Foz e o prazo de execución é de 10 meses. Este novo centro vai se construir nun solar de case 1.500 metros, propiedade da Tesorería da Seguridade Social, que está situado fronte á zona portuaria xunto ao edificio de Correos. Na súa sede de Viveiro, que dá servicio á Mariña Oriental, a Seguridade Social atende cada ano a uns 12.000 cidadáns.
Pues el nuevo centro de la Seguridad Social se construirá en esa parcela de la que nos hablaba en la avenida Ramón Canosa, en el número 6, al lado del edificio de Correos. Se prevé la construcción de un edificio exento, acristalado y diáfano en la zona administrativa, con una pastilla opaca en la parte trasera en la que se ubicarán los locales técnicos y de servicio. Y luego ya en la parte posterior, una zona de aparcamiento con capacidad para 11 automóviles, una plaza reservada para discapacitados, el área para el estacionamiento de motocicletas y bicicletas, etc. están adjudicadas las obras a una empresa de Foz con un importe de 844.000 euros. Hablamos también de otros asuntos relacionados con el municipio de Viveiro. Satisfacción dentro del Partido Popular por la licitación de la Xunta de Galicia del proyecto de mejora de la carretera LU-540 Viveiro-Cabreiros. El presupuesto asciende a 250.000 euros aproximadamente, según destacan desde el Partido Popular en esta misma jornada de hoy. Y además, incluye la rectificación de las curvas, la rectificación de 8 tramos de carril lento, protección frente a la invasión de la calzada por parte de los animales y rediseño de algunas de las intersecciones, así como señalización. Vamos a escuchar las declaraciones desde el Partido Popular Vivariense.
Se aprobouse a licitación do proxecto para a mellora da carretera Lugo 540 de Viveiro Cabreiros. Era algo polo que Viveiro viña loitando desde fai moito tempo. Non hai que esquecer de que Viveiro non é unha cidade de paso, é unha cidade de orixen e destino, e eso para nós é fundamental, que a xente poida ir e vir con total seguridade e nas mellores das situacións. Entonces, bueno, este proxecto vai a mellorar de forma moi importante a comunicación con Cabreiros. Eso é puñernos xusto prácticamente na autovía en moi poquinho espacio de tempo, xa que vanse habilitar en principio 8 carriles de desdoble, máis aparte vanse eliminar unha serie de curvas importantes, e logo aparte deso vaise facer unha protección importante con respecto aos animales que andan salvaxes polo monte, que supón unha satisfacción moi grande para todos nós, e eliminar ese peligro, un peligro constante que tiñamos cada inverno fundamentalmente. Entonces, repito, enhorabuena a todos os habitantes de Viveiro e a súa comarca. E
eliminación de ese peligro importante, por cierto, porque eran muchos los animales que atravesaban la calzada o que podían provocar accidentes en esa zona. La LU-540, licitación por parte de la Xunta de Galicia del proyecto de mejora de esa carretera que une Viveiro con Cabreiros, y la satisfacción por parte del Partido Popular. Seguimos hablando de otros temas de actualidad municipal, pero en otro municipio, en el de Ribadeo, del asunto de la valla. La valla del campo de fútbol Pepe Barrera, que ya está dando mucho que hablar. Desde el Partido Popular, el portavoz Daniel Vega le pide al alcalde que pague la valla de su bolsillo, y si no, que la pague el Bloque Nacionalista Gallego. En esa valla, recuerden, se ironiza sobre las inversiones realizadas por Diputación, Ayuntamiento y Xunta por este orden en ese campo de fútbol. Contrasta las cifras que ha puesto cada una de esas administraciones y, bueno, pues con un dibujito de un balón en el caso de la Diputación, unas botas de fútbol en el caso de el Ayuntamiento y una bolsa de pipas en el caso de la Xunta de Galicia, diciendo que lo que pone la Xunta da para pipas. Escuchamos las declaraciones al respecto de Daniel Vega, portavoz del Partido Popular, que reta al alcalde a tener con él un debate cuando quiera para ver cuánto invierte la Xunta de Galicia en Ribadeo. Lo escuchamos.
Bueno, o señor Fernando Suárez vive na polémica constante, na pelea coas distintas administracións, e outros o que nos dedicamos é a xestionar orzamento a favor de Ribadeo. Bueno, dende logo, o que pedimos en primer lugar é que o señor Fernando Suárez pague do seu bolsillo ou o seu partido, o BNG, esa valla publicitaria. Unha valla publicitaria que engana e que falta respeto ás distintas administracións. Dende logo, esa non é a línea. A línea é xestionar orzamento para invertir en Ribadeo. Todos os ribadenses pagan impostos, en consecuencia a Xunta de Galicia ten a obligación de invertir en Ribadeo. E iso é ao que nos dedicamos. Por lo tanto, a petición é moi clara. Vostede pague a súa valla publicitaria de autobombo, e eu o que o convido é a un debate público donde poidamos analizar cal é a inversión da Xunta de Galicia, que xa lle adianto é de 3,4 millóns de euros para Ribadeo. Por lo tanto, si él non ten nada que esconder, por favor, acepte este debate, debatamos diante de todos os veciños de Ribadeo e cada un podrá sacar a súa conclusión. Dende a humildade podemos seguir apostando por Ribadeo. Por lo tanto, eu non vou insultar, non vou a faltar o respeto a ninguna administración. Eu o que quero é que debatamos públicamente sobre as inversións da Xunta de Galicia. Eses 3,4 millóns de euros, pois, analizar públicamente ante os veciños.
Pues ahí queda, está dispuesto a un debate para ver si se pone o no se pone dinero por parte de la Xunta de Galicia. La valla, ya saben ustedes, está colocada en el campo de fútbol Pepe Barrera. Es interesante al menos de ver y también curioso, y bueno, pues desde el ayuntamiento por el momento no han replicado al responsable del Partido Popular ni han dicho nada al respecto, más allá de poner la valla con el logotipo de Concello de Ribadeo. Seguimos adelante, hablamos de otros temas. Actualizamos, por cierto, información ahora sobre el caso del crimen de Foz. El presunto asesino de su madre está declarando en estos momentos ante la Fiscalía de Menores. Está declarando el joven de 17 años que presuntamente habría asesinado a su madre en el municipio de Foz. Será la Fiscalía de Menores la que proponga las medidas cautelares. Es probable que soliciten el internamiento en un centro. Ya saben que es menor, pero bueno, existen ese tipo de centros. Por ejemplo, suele haber unos centros de reforma tanto en La Coruña como en Ourense. Eso tendrá que dictaminarse. Una vez que declaren Fiscalía de Menores, pasa a disposición judicial y entonces es el juzgado el que dictamina mediante un auto las medidas cautelares que se tengan que tomar con él, las medidas cautelares para el presunto matricida. Seguimos adelante, vamos a cambiar de tornas, hacer un pequeño alto en el camino y hablar también de la factura de la luz.
Estabas aguardando por él, ya está aquí o campañazo de novembro que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En total, vanse a poñer en xogo 2.400 euros en premios nos sorteos que se celebrarán os días 8, 15, 22 e 29 de novembro a partir das 11 da noite. 31 comercios e 13 locais hostaleiros participan no campañazo de novembro do CCA de Foz. Prepara os teus cartóns e a xogar. Cocina casera, pulpo, variedad en raciones, todo esto en Atapería, en Ribadeo, pero con una gran novedad, arroz. Si te gusta el arroz, estás de suerte, te ofrecemos arroz en varias especialidades. Tu nueva arrocería se llama Atapería, en Ribadeo. Estamos en calle San Francisco 16 bajo. Ven a probarlo, te encantará.
¿Estás pensando en iniciar un proxecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
A falta de 13 minutos para las 2 de la tarde hablamos de la factura de la electricidad, que yo creo que a todos nos da un poquito de pereza revisar. No sé, a lo mejor nos dicen lo contrario desde la Unión de Consumidores de Galicia, pero seguro que tendríamos que echarle un ojo. Está con nosotros uno de los responsables de la Unión de Consumidores, Miguel López. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Esta tarde, de feito, organizan a partir das 7 no municipio de Foz, na Asociación de Veciños o Torques de Marzán, unha charla para falar sobre a factura de electricidade. É aberta, libre, para todas as persoas que estean interesadas. Contenos un poquinho en que consiste a charla que nos van contar.
Bueno, pues a verdade que imos a facer un pequeno repaso por un camiño que nos gusta denominar desde a Unión de Consumidores un camiño cara ao aforro na factura da luz. Intentar nun contexto que tanta complexidade como é o do mercado eléctrico, tamén a complexidade derivada da multitude de ofertas ou alternativas que ten un consumidor a día de hoxe, pois fai que moitas das veces os usuarios se atopen con unha realidade que consiste basicamente en que están a pagar a súa factura da electricidade máis do que deberan atendendo as súas circunstancias, pois familiares, persoais ou domésticas. Ben, porque ao mellor no seu momento non escolleron a modalidade contractual adexeitada, é dicir, non determinaron correctamente si acceder ao mercado regulado ou ao mercado libre de electricidade, ou ben porque polos seus hábitos de consumo pudera ser máis recomendable ter unha tarifa, por exemplo, de discriminación horaria en lugar dunha tarifa básica, porque non teñan o suficientemente ben adaptada a potencia que pagan para o consumo ou a demanda que realmente fan nos seus fogares, ou porque teñan dereito a determinadas bonificacións, por exemplo, coñecidas xa por todos como o bono social co actual marco regulatorio, ou incluso naqueles casos máis graves para persoas con menos recursos ou que estean en unha situación económica máis desfavorecida, pois as axudas directas que establece a Xunta de Galicia a través do chamado ticket eléctrico. Entón, o que imos a facer é pois, ese o camiño realmente, verificar un pouco que os usuarios entendan de quen son clientes. Algo tan simple como esto, que pode parecer pois moi non sei, pois moi extraño, non? Plantexarse que alguén non saiba realmente de quen é cliente, pois nos sorprendería ver como moi poucos de nós realmente o sabemos, porque non prestamos atención ou non entendemos perfectamente que significan as siglas que van detrás do nome da empresa comercializadora de electricidade que nos factura. Posteriormente, como digo, faremos referencia pois un pouco para que cada persoa poida coñecer a súa realidade doméstica, da súa propia casa, para poder determinar se é correcomendable ou non manexarse nunha tarifa de determinado tipo, como dicía, con discriminacións horarias de 2 ou de 3 períodos, ou se a potencia que temos é suficiente ou non, sería necesario rebaixala e en que medida para poder aforrar, etcétera, etcétera. Realmente, sabemos que os usuarios a día de hoxe quizáis o que máis les preocupa é como poder aforrar ou como poder pagar menos na factura da luz. Pero facendo reflexión sobre o primeiro comentario que facías, a realidade é que somos moi poucos os que entendemos realmente a factura. E isto creo que é importante. O que pretendemos con estas actividades non solamente axudar a xente a que tome decisións para pagar menos, senón que estea prevido e informado para poder evitar no futuro situacións nas que lle podan plantexar unha contratación ou unha pseudo-oferta que realmente o vai a levar a un camiño no que vai a volver a pagar máis ou que o prezo que se este a aplicar sea moi superior ao de outras alternativas que poden ter no mercado.
Vostedes están máis en contacto cos consumidores e os usuarios das empresas eléctricas. Supoño que teñen moitos testimonios que lles contaron ou historias que lles contarán, pero, por exemplo, a mí en particular pareceme que cando un se enfronta a factura da luz ten aí como un crucigrama, un sudoku que facer e ás veces ten que botarlle un pouco de ánimo e tempo. Ás veces non temos ese tempo, non?
Pode ser que efectivamente, pero creo que lle temos máis medo do que realmente non, eu diría que a factura non é tan fiera como a pintan, non é tan complicada. Quizás efectivamente temos que sentar un momentiño, tomar unos minutos e dedicarle para intentar entenderlo. Ou senón, algo tan simple como cando teñamos oportunidade de acudir a unha actividade como as que nestes días faremos por distintas parroquias do Concello de Foz, pois achegarnos coa nosa propia factura. Do que se trata simplemente é de coñecer a nosa propia realidade nun primer momento, entendela perfectamente, porque de aí a poder interpretar outras facturas máis complexas ou de outros suministros, o paso é moi sinxelo. Realmente creo que é unha cuestión de máis interese, por unha banda, ir un pouquiño máis alá, intentar profundizar, e veremos como realmente non é tan complicado. E moitas das veces en estas actividades digo que é máis complicado entender a lista da compra ou o ticket da compra cando imos ao supermercado, é moito máis complicado que entender a factura da luz. Por unha razón moi sencilla, porque na factura da luz eu pago por 4 conceptos e se me aplica un imposto. Cando vou ao supermercado podo acabar enchendo o carro con 50 ou 70 ou 100 produtos diferentes e a mellor a moitos deles aplicando descontos do 3x2 con un 70% de desconto a segunda unidade, pode resultar incluso máis complexo facer as contas que facela na factura da luz.
Si nos poñemos así, seguro que sí. Vostede ten experiencia e sabe de moitos casos. É verdade, ou poderíamos dicir que na maioría dos casos cando un se pon mirar esa factura da luz consigue reducir o gasto?
Sí, a verdade que sí. Eu podería decir que nestas actividades que desenvolvemos vamos a ter que pensar en dous perfiles. Por unha banda, aquelas persoas que teñen un suministro de electricidade pero non utilizan esta enerxía para agua quente sanitaria nin para calefacción, daquelas outras que utilizan como fonte de enerxía para calefacción e agua quente sanitaria, por exemplo, porque teñen sistemas de acumulación ou radiadores directos, non? Para utilizarlo como forma de quencer os seus fogares. Cando falamos da segunda das opcións, fogares nos que se utiliza enerxía eléctrica como forma de calefacción ou como fonte de enerxía para calefacción, os aforros medios que podemos ver en nos análisis que levamos feitos desde 2014 que nos puxemos en serio a analizar as facturas das persoas que nos visitan, podemos falar de aforros de entre 80 a 100 euros anuais, que é unha cantidade moi considerable. Pero incluso pensar que as persoas que creen que menos poden aforrar ou que non teñen marxe ningún para aforrar, sorprenderíanse ver persoas que a lo mellor ao cabo de ano están pagando facturas un total de electricidade de 250 ou 300 euros ao ano que poden aforrar máis de 30 euros ou máis de 40 euros, máis dun 10%, sin facer nada máis que un pequeno xesto que ás veces é tan simple como coller o teléfono, falar coa empresa comercializadora e solicitar un cambio de potencia ou solicitar un cambio de tarifa. Ás veces é un pouco máis complexo porque nos obliga a cambiar de empresa e probablemente moitos dos casos a volver ao que tiñamos antiguamente, porque moi probablemente nos deixamos convencer por unha oferta, como dixen hai un momento, que tiña máis de pseudo que de oferta.
Pois fantástico, animo unos bastante. Eu penso que a partir de agora imos en dedicar un pouquiño de tempo, pero seguro que esta tarde vai ir moita xente coa súa factura para que lle interpreten, eh? Vai ser a partir das 7 no local da Asociación de Veciños Otorques de Marzán, pero ollo, non é a única oportunidade, porque dende o 18 de novembro ata o 27 van pasar pola Casa de Cultura de Foz e varias asociaciones de veciños máis. Dende a Unión de Consumidores de Galicia informando. Miguel López, moitísimas gracias por estar con nós e contarnos dunha forma tan clara, de máis entretida, este asunto. Boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos. Un placer.
Pasas a vida pensando como aforrar a hora de comprar. A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
También relacionado con el coste de la luz está la problemática de Alcoa, ya lo saben ustedes, la que estamos viviendo, y de esto ha hablado precisamente hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con nuestro compañero de COPE Galicia, con Alberto Varela. Hemos rescatado un extracto de esas declaraciones en las que hablaba de lo que se le pide al gobierno sobre Alcoa y luego los otros problemas que también tenemos en estos momentos relacionados con la industria y que están encima de la mesa y que no podemos obviar. Uno de esos problemas también está afectando directamente a las empresas forestales o a ENCE. Por cierto, desde el Comité de Empresa de ENCE en Navia comunican que este próximo día 7 de noviembre van a realizar una manifestación a pie en Madrid, que sale a las 11 de la mañana desde Ferraz, hacia el Congreso de los Diputados, y que asimismo pues ya mañana salen con destino a Madrid los compañeros del sector de madera y pasta, vehículos forestales. Todos se van a unir en Ferraz. Harán esa manifestación a pie, desde Ferraz, la sede del PSOE, hasta el Congreso de los Diputados, para visibilizar la situación que están viviendo por culpa de cómo se han puesto las cosas con la fábrica de ENCE en Pontevedra. A las 11 de la mañana de mañana miércoles 6, salida de caravana de camiones desde Begonte en Lugo. A las 5, agrupación del transporte de Galicia y Asturias en el polígono de Benavente. Luego pernoctarán en el servicio, área de servicio de San Vicente del Palacio en Valladolid, y el jueves será esa manifestación. Desde ENCE en Navia apoyan también esas movilizaciones, que como decimos, se mueve el sector de las maderas, forestal, transportista y los trabajadores de ENCE, tanto los de Pontevedra como los de Navia en el occidente asturiano. La industria está atravesando malos momentos y de eso ha hablado, como les decíamos, Alberto Núñez Feijóo en COPE Galicia hoy. Lo escuchamos.
Lo que se le pide exclusivamente es que vuelva a los precios de la energía que teníamos en el año 2017, 35 euros megavatio. Con 35 euros megavatio, Alcoa no tiene ningún problema y garantizamos los 8.000 empleos de la Mariña. Vamos a ver, ¿cómo es posible que los alemanes tengan 82 centrales térmicas como Aspontes y España no pueda tenerla? ¿Cómo es posible que los británicos, los italianos, los portugueses tengan centrales térmicas funcionando y España no pueda tener la central térmica más importante de España, que son Aspontes, 1.500 megavatios, que además la empresa ha hecho las inversiones que se les ha exigido para poder seguir trabajando? Estas preguntas no tienen respuesta. ¿Cómo es posible que ENCE haya tenido una concesión otorgada por un gobierno y este gobierno no quiera defender la propia concesión que otorgó el gobierno anterior, y en este momento hay 80.000 familias que no saben si van a poder seguir vendiendo la madera el próximo año a ENCE, más los trabajadores directos e indirectos de ENCE y del puerto de Marín? Todo este tipo de preguntas no tienen respuesta y por lo tanto yo no puedo entender esta dejación o esta dejadez. Y la pregunta es, oiga, ¿y esto por qué lo hacen? Bueno, en primer lugar porque Galicia no es su prioridad, en segundo lugar porque no tienen política industrial, en tercer lugar porque tienen una política energética errática. Nosotros estamos de acuerdo con el cambio, que hay que luchar contra el cambio climático. Ahora bien, eso no se hace a través de bandazos, porque Galicia no va a tener, no va a estar preparada para el cambio climático. Lo que va a estar Galicia es más pobre en los próximos meses. Por consiguiente, insisto, el problema industrial generado por la falta de planificación energética y industrial del gobierno socialista empieza ya a ser preocupante.
Pues ahí quedan las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia sobre la situación energética, industrial, también la situación forestal y maderera en toda la comunidad gallega. Recuerden que mañana se inician esas movilizaciones y el jueves se visibilizan en Madrid las del sector de la madera.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.